Estamos en comunicación telefónica con el juez especializado en materia de crimen organizado también, el doctor Gustavo Amarilla. Hola, doctor, gracias por atendernos.
No, ¿cómo estás, Santiago? Y saludo a toda tu audiencia y tus compañeros que están contigo.
Doctor, dicen que al juez lo conocemos a través de sus sentencias y definitivamente es así, pero además por la contundencia con la que pueden reflexionar y la claridad con la que pueden reflexionar sobre determinados episodios. Y entiendo que a los fiscales probablemente también. Yo trato de aproximar para que la gente dimensione quién era el fiscal Marcelo Pecci, la manera en la que se conducía, siempre muy respetuoso, respondiendo a cualquier requerimiento o crítica por parte de la prensa, guardando sus investigaciones independientemente a la comunicación fluida que podía llegar a tener. Y uno entiende, tenía una solvencia como fiscal también. Trabajando con él de manera directa a través de algunos requerimientos suyos, eventualmente en las tareas investigativas que tenía, ¿Cómo describirías, primero desde una aproximación profesional, desde una aproximación personal, quizá, al exfiscal Marcelo Pecci?
Bueno, gracias, Santi, por poder hablar de... De Marcelo, ¿verdad? Yo a Marcelo lo conozco desde mucho tiempo atrás, porque somos exalumnos de un mismo colegio. Entonces mi primer conocimiento a su persona es en el ámbito de la amistad, de un colegio, de un compartir fútbol, exalumnos, y su integridad él ya la trae desde la familia. Ya en el ámbito profesional, Marcelo siempre fue una persona muy fuerte a la hora de litigar. Son de esos fiscales que tienen una idea y la persiguen con contundencia y con firmeza, independientemente de la instancia donde él tenga que plasmar su posición, jueces, camaristas, Corte Suprema, y eso hablaba muy bien de él en lo que hace a la seguridad que él tenía en lo que era su trabajo. De más está decir la honestidad e integridad que tenía Marcelo en su vida privada y en su vida pública y laboral. Una persona realmente intachable, que me tocó compartir con él muchísimos procedimientos y trabajos de inteligencia, en donde supe admirar no solamente lo que era su conocimiento en materia de crimen organizado y narcotráfico, sino también su don de escuchar, también cómo podíamos alcanzar mejores logros a la hora de hacer un trabajo conjunto. De ahí que Marcelo siempre se caracterizó y sobresalió a la hora de ser reconocido, no solamente por sus compañeros fiscales nacionales, sino también sus compañeros fiscales internacionales, en donde Marcelito era una persona muy reconocida y era un portal de fiscales internacionales a la hora de requerir colaboración y ¿se me escucha, Sammy?
Sí, te escucho, doctor.
O sea, y eso, ¿verdad? No, yo creo que su ausencia va a ser difícil de ser llenada. En materia de integridad, por sobre todo, era una persona que manejó casos extremadamente delicados y lo supo llevar con firmeza, a prueba de todo tipo de presión. Y bueno, somos seres humanos y lo único que no somos es a prueba de bala, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente se nos fue, pero queda ese recuerdo realmente de demasiada importancia en lo que hace a su trabajo, pero sobre todo dentro del Ministerio Público.
Hablabas de su integridad. Yo hay a jueces y a fiscales a los que respeto porque, además de tener una convicción de hierro, son muy respetuosos de la norma y son muy respetuosos de la presunción de inocencia. Marcelo era una de esas personas que a veces desde la prensa venían duras críticas o de la sociedad en particular sobre el por qué no se detenía, por qué no se imputaba a tal o cual persona. Y Marcelo enviaba un mensaje y decía, dame dos minutos, no puedo decirlo al aire, pero se apegaba a sus razones jurídicas, sin entrar a los detalles de su investigación, muy celoso de eso, y marca un poco también la solvencia que tenía. Mencionabas la familia y recién relataba, doctor, aquí al aire, que me tocó ser alumno de su padre, de don Francisco Pecci Manzoni, y ayer no podía dejar de venirme en mente cuando recibíamos la información y teníamos la posibilidad de lanzar una primicia, renunciábamos a esa posibilidad sabiendo que quizá todavía ni la familia estaba enterada de lo que estaba pasando. Y supongo que ustedes también en el ámbito judicial, la primera impresión habrá sido de alguna noticia falsa, alguna noticia de mal gusto. ¿O cómo te enterás ayer y qué fue lo primero que te vino en mente, doctor, cuando te enteraste?
Ayer realmente me llamó una persona totalmente ajena al ámbito judicial a decirme lo que se estaba escuchando en los medios de prensa. No le creí tanto y lo primero que le dije acá a los dos muchachos que están conmigo enfrente, que manejan las redes, ¿verdad? Le dije, por favor, vean si es cierto lo que me cuentan. Y automáticamente uno de ellos me dijo, sí, doctor, está saliendo en uno de los portales de información esa noticia. Uno busca que no sea así, ¿verdad? Porque tengo entendido y ahora ya hay información que muy pocas veces pasó en esta región de América cosas similares, ¿verdad? Si bien tenemos en Colombia, en México, algunos antecedentes, ¿verdad? Pero a nivel sudamericano, como que es la primera vez y nos sorprendió a todos, ¿verdad? Realmente nos llena de preocupación esta circunstancia porque nos podía haber pasado a cualquiera de los que estamos aquí en este tema. Así que realmente es sin palabras. Es ver que medidas de seguridad empezar a adoptar, el trabajo tiene que seguir y bueno, encomendarnos a Dios y ver cómo seguimos haciendo patria con este puesto.
Ayer un criminólogo, Juan Martens, nos decía, sí. No necesitamos mártires.
Mártires.
Necesitamos investigadores que estén protegidos, necesitamos gente que esté avalada. Y empezábamos a buscar ahí, doctor, decía recién a modo de reflexión, si es o no una opción, si es una opción o es una obligación que un operador de justicia tenga una protección. A partir de ahí, algunos planteaban, ¿y quién dará esa protección? O sea, ¿qué certeza tenés respecto a que la persona que va a estar en esa tarea de protección es una persona confiable, es una persona que puede conocer tu día a día? Uno trata de sacarse de la cabeza, incluso a veces para tratar de contener la preocupación de la familia, que es natural. Uno trata de vivir lo más normal posible su vida, silenciando, ignorando, aunque sabe que está ahí, el peligro y hace su vida cotidiana hasta que pasa. Cuando pasa una situación de este tipo, ¿cuál es el camino? ¿En quién se confía? Y hace poco incluso decía un ex fiscal, el fiscal Roy, cuando hablaba con nosotros aquí en Monumental, antes el crimen organizado respetaba a investigadores que eran de verdad independientes y que no tenían compromisos con alguien y que hacían su trabajo, pero hoy llegamos a un momento donde esa barrera se ha pasado por encima absolutamente. ¿Qué hacer en este contexto, doctor?
Mira, yo creo que el Estado paraguayo tiene que asumir el rol constitucional de protección que tiene, no solamente a nivel país, sino específicamente a partir de estos acontecimientos a los operadores de justicia y puntualmente a los más sensibles, que son los que están en esta materia del derecho penal. Pues nosotros tuvimos una reunión temprano con la Corte Suprema de Justicia, fuimos convocados todos los magistrados que integramos la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Delito Económico, en donde se nos explicó básicamente algunas ideas que tiene la Corte en materia de seguridad. Pero también se habla, y en la misma reunión, de la falta de infraestructura y de medios económicos. Entonces, realmente estamos en esa disyuntiva, ¿verdad? ¿A quién pedir protección? El Estado tiene que asumir ese rol de protección a sus autoridades, porque ellos están mucho más están con muchos pasos más adelante que nosotros. Entonces, no tenemos que permitir que nuestro trabajo se vea impedido o se vea dificultado con estos acontecimientos de esta magnitud. Surgirán los magistrados que van a tener miedo a la hora de fallar, surgirán las dudas en materia de decisiones jurisdiccionales, y eso es lo que no tendríamos que llegar, ¿no?
Claro, doctor. Sí. Creo que eso que está diciendo, creo que es la clave, y es lo que nos resaltaba el doctor Martens anoche, ¿verdad? Cuando no hay una seguridad para trabajar, o sea, no hace falta que haya una amenaza física de que le van a hacer algo a alguien, sino que un juez, un fiscal, tenga la seguridad de llegar hasta donde tiene que llegar, hasta donde la investigación corresponde que llegue, sabiendo que puede estar tranquilo, ¿verdad? Sin necesidad de que haya una amenaza previa. Y se planteaba el problema, ¿cómo tiene que hacer el Estado para cuidarles? Con la policía, o sea, y pregunto, o sea, con una institución que también genera muchas dudas desde las filtraciones. Hemos visto operativos gigantescos antidrogas que no han involucrado a la policía por temor a fugas, ¿verdad? O sea, y planteamos, ¿hay que crear una unidad especializada en protección de magistrados? ¿O hay que traer seguridad afuera? Porque también Pechi mismo solía tener seguridad de afuera, ¿verdad? De gente de Estados Unidos. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo garantizar el trabajo de ustedes para...? Porque me parece que ese fue el mayor golpe a nivel institucional que se dio con la muerte de Marcelo Pechi, ¿verdad?
Totalmente. De hecho, fíjate que en la Constitución Nacional, no te estoy hablando de una ley, te estoy hablando de la Ley Suprema, se habla de la policía judicial, que es un artículo muerto en la Constitución Nacional, que nunca se operativizó, seguramente sobre la base de falta de rubro para la creación de esa policía judicial, que perfectamente podría tener como primer punto una rama exclusivamente dedicada a la seguridad de la magistratura, en algunos, por lo menos comenzar con algunos de los operadores, ¿verdad? Con algunas materias en materia de custodia, ¿verdad? Pero sí, coincido con que la pregunta es, ¿y quién nos cuida, verdad? Cuando el jefe del operativo Triple Frontera, un comisario que de alto nivel, fue objeto de un mega atentado hace pocos días en Ciudad del Este, ¿verdad? Sí. Entonces vos decís, bueno, si a él le pasó a Marcelo, bueno, ¿qué nos espera?
Totalmente.
Y entonces la pregunta va al Ministerio del Interior, va al Ejecutivo y a quien corresponda, ver cómo encarar y que esto no sea un Colombia o un México en el futuro.
Doctor, gracias por la reflexión, gracias por el tiempo, un abrazo.
Dale, hasta luego.
Gustavo Amarilla, juez, conversando con nosotros.